40 toneladas de residuos plásticos han sido retiradas de la costa vasca desde que hace unos años la Unión Europea puso en marcha su proyecto LIFE para poner coto a la proliferación de basura marina. El dato, tremebundo. Preocupa sobre todo el aumento exponencial que se ha detectado de microplásticos, especialmente peligrosos porque están alterando la cadena trófica natural. Los peces se comen estos microplásticos y desde ahí pasan a las personas que los consumimos.
Pues así es, Bego, no es ninguna broma, desde luego. Dos barcos de pesca, fíjate, y tres buques de limpieza marina llevan, de hecho, desde 2016 peinando repetidamente las costas de Vizcaya, de Guipúzcoa, de Lapurdi. Y si algo ha quedado claro, Bego, es que el 70% de esos residuos plásticos que flotan en nuestros mares provienen de tierra. Dos puntos negros han hecho dispararse especialmente, ¿no?, las alarmas. Nos dicen en el área de Jaizkibel, entre Pasaya y Hondarribia, también en verano, especialmente entre Mutriku y Zumaya. Enseguida vamos a saludar a dos investigadoras, habría que decir auténticas gladiadoras, ¿no?, contra la basura en nuestras costas. Pero antes recordarles que si este tema se ha reactivado ha sido gracias también a un vídeo. Que puede que muchos de ustedes lo hayan visto y que hace unas semanas grababa y colgaba en la red un joven surfista habitual de la zona de los Flix de Zumaya, Oier Bartolomé.
Hoy a la mañana me han venido a la cabeza esas imágenes que vemos de buzos en la India metiéndose en un mar de plástico impresionante y dices, ¡buah, eso! Joder, pero eso es la India, eso aquí no pasa. Todo eso blanco, de colores, no es coral, ¿eh? Porque es todo plástico, mira, mira. Esto es lo que se llama el biotopo protegido. Eso que ponen un cartel, se sacan la foto los políticos y ya está. Pues mirad, ¿eh? Qué bonito. ¿No creéis que he venido yo aquí a las 7 de la mañana a recoger todo esto para hacer la foto, eh? De pena. Un puto asco.
Bueno, pues así sonaba este vídeo grabado, como decimos, con ese móvil que, por cierto, se hizo viral en cuestión de horas. Y es que su repercusión sorprendió incluso a su autor.
Para nada me esperaba esta reacción. Lo que me encuentro es que deja de tener sentido lo que estaba haciendo cuando de repente meto el pie prácticamente hasta la rodilla en unos restos de plástico. Bueno, lo que decido es dejar lo que estaba haciendo y aunque sea grabar un vídeo para denunciarlo.
Y es que hasta la Organización Mundial de la Salud, fíjate, Bego, no deja de advertir de este problema, de este auténtico problemón que tenemos encima. Los datos de sus campañas de concienciación son contundentes.
5 billones de bolsas plásticas se utilizan cada año. 100 años deben pasar para que el plástico se degrade en el medio ambiente y 1000 años para desintegrarse por completo. 1 millón de botellas de plástico son compradas cada minuto. 13 millones de toneladas de plástico se vierten en el océano cada año. Hay 5 trillones de piezas de plástico flotando en el agua por todo el mundo. Más de 1 millón de aves y animales marinos mueren cada año por la basura plástica que no pueden digerir. Y los microplásticos vuelven desde el mar hasta cada uno de nosotros.
En fin, Oiana Cabezas, investigadora del Centro Tecnológico AZTI. Saludos, muy bienvenida. Bueno, creo que tenemos también, nos escucha Vanessa Salvo, ella es coordinadora de la Fundación Europea Surf Rider en el Estado español. Vanessa, saludos cordiales. Bueno, pues no sé si es cierto, ¿no?, como ironizaba ese surfista Oier Bartolomé, que muchas veces pensamos, ¿no?, creemos que esos volúmenes de basura plástica absolutos solo se dan en países en desarrollo del Pacífico, del Índico, y la verdad es que no vemos el problema que tenemos delante, ¿no?, delante de nuestras propias narices.
Oiana.
Sí, al final así es. Este video ha demostrado que la basura está. Nosotros ya lo sabíamos desde antes. Lo que pasa es que cuando vamos a las playas normalmente suele estar limpia en verano, ¿no? En invierno cuando vamos después de tormentas pues sí que encontramos la playa sucia, pero normalmente la ciudadanía pues va cuando las playas y las costas están limpias. Entonces no se percata del problema que tenemos encima.
Vanessa, te preguntaría, las imágenes que denunciaba este joven Oier, este surfista al que hemos escuchado en su vídeo, ¿son habituales con mareas bajas, en este caso en la zona de los Flix de Zumaya, por ejemplo, o fue ese día algo circunstancial?
Son habituales después de tormenta de mar en varios sitios. No es una cuestión de una localización. El problema deriva del consumo que hacemos. De hecho, nosotros a veces nos concentramos en la parte final, digamos, del ciclo, o sea, cuando nosotros encontramos residuos en el suelo, pero no nos preguntamos cuándo vamos a comprar un envase. Entonces, si nosotros en nuestra casa, si tú analizas en tu casa en cuánto tiempo va llenando la bolsa del amarillo, que muy poco, menos de una semana se llena, todo esto antes o después puede acabar en el entorno.
Oyane, supongo que en estas incursiones, en estos barcos pesqueros que os ayudan, en estos buques de limpieza, os habréis encontrado absolutamente de todo, ¿no? Leía por ahí, fíjense, que hasta un balde de pintura recientemente lleno de percebes. Eso quiere decir, Bego, que ese balde, bueno, pues puede llevar en el mar meses, incluso años, ¿no?
Bueno, si encontramos todo tipo de materiales, todo lo que podemos encontrar en tierra, en casa, pues lo podemos encontrar allí también, o industria. Este balde, al final, sí, estos son plásticos que hay algunos que llevan muy poco tiempo en el mar, pero hay otros que llevan pues años, ¿no? Y es por eso que al final los organismos se adhieren a las superficies y pues podemos encontrar pues este tipo de especies. Y de hecho las basuras marinas pueden convertirse en introducción de especies invasoras por este motivo, ¿no? Y sí, pues de todo, desde cosas pequeñitas, como decía antes pues en otra entrevista, desde fotografías hasta arcones congeladores hemos encontrado, pancartas, de todo tipo, botellas, plásticos, de todo.
Pero claro, el problema creo que está, y vosotros me lo confirmáis, en los microplásticos, ¿no? Y es que resulta esto especialmente grave. Para recuperarlos, creo que Nasti, bueno, habéis tenido que incluso diseñar unas redes especiales, ¿no? De apenas 5 micras. Y es que, ¿qué ocurre con estos microplásticos, Bego? Pues bueno, pues es tremendo, ¿no? Parecen sal, de hecho, nos dicen, los peces se los comen y terminan llegando a nuestros estómagos. Esa es la tragedia, ¿no? ¿Oyane?
La verdad es que, a ver, cada tamaño de plástico tiene su impacto en el medio. Pues los macro pueden afectar más a cerrar heridas o más cosas más físicas, pero los plásticos más pequeñitos, que son los que llamamos los microplásticos, los menores a 5 milímetros, pues generan otro tipo de impactos. Y es verdad que estos son tan pequeños que al final los peces los pueden comer fácilmente y luego pues pueden entrar en la cadena trófica. Pero tenemos que ser muy... No nos gusta ser alarmantes porque al final el pez no comes todo el pez, el pez se acumula estos microplásticos en el estómago y normalmente tú, cuando comes el pescado, no comes el estómago. Entonces pues bueno, es verdad que el pez grande se come al pequeño que tiene microplásticos, pero bueno, nosotros comemos el grande o el pequeño, pero tenemos que tener un poco de cuidado también con lo que decimos y estamos investigando, se está estudiando muchísimo cómo pasa en la cadena trófica y bueno, todavía no hay conclusiones claras, pero bueno, el problema está ahí y sí que encontramos muchísimos peces y especies marinas con estos microplásticos. Entonces, pues bueno, es cuestión de tiempo y ya veremos a ver qué pasa.
Hablábamos en cualquier caso, fijaros, de 40 toneladas, ¿no?, de plástico recogido en estos años. Por cierto, en un proyecto, el proyecto LIFE, que está subvencionado por la Unión Europea y que nos dicen se va a mantener activo hasta septiembre del año que viene, ¿no? No sé si esto va a tener continuidad porque sería importante, ¿no?, ese trabajo magnífico que estáis haciendo.
Nos encantaría todo, yo creo. Sí, es un proyecto liderado por la Diputación de Gipuzkoa, donde estamos todos, ASTI, Surfrider y también unos colaboradores de la costa de Iparralde, cual es el Ayuntamiento de Biarritz, Costa Garbía y Riberas Protec. Es una buena colección, nos gustaría poder ir adelante y si efectivamente todos estos datos más localizados en la Bahía de Vizcaya se están sacando también gracias a este proyecto, que es un proyecto también complejo, con todo un sistema de detección, en lo cual Oyane podrá comentar más, porque tenemos cámara en río, analiza un poco el conjunto, porque no es simplemente lo que llega al mar flotando, pero también cómo llega desde los ríos, hay barrera a la desembocadura del Deva. Es bastante complejo y nos permite recoger varios tipos de datos, también de recogida en playa, hacemos recogida en playa justo con voluntario, en la zona de Mutrico, de Zumaya, y todo esto de datos nos permite entender un poco más.
Oyana, cuéntanos cómo es eso.
Bueno, al final, bueno, como centro tecnológico que somos, al final hemos desarrollado un montón de tecnologías junto con todos estos socios que ha mencionado Vanessa, y al final las tecnologías pretenden eso, pues detectar, monitorizar y recoger esta basura, pues bien en río o en mar, ¿no? Entonces, para que estas autoridades locales que van a gestionar estas basuras, pues sepan qué tecnología utilizar, cuándo y cómo, y cuánto les va a costar. Entonces, pues sí están actuando y sí están muy concienciados, entonces, pues bueno, entre todos pues estamos trabajando pues para que poder darle solución a este problema.
Uh-huh. En estas misiones de limpieza, por cierto, creo que habéis contado con el barco, con un barco pesquero muy especial, ¿no? Con el Miren Arguía, que su patrón, por cierto, Enrique Goenaga, nos decíais, preparando un poco esta entrevista, que acaba de sufrir un ictus, así que, en fin, desde aquí nuestros saludos para el bueno de Enrique, que creo que ha hecho más de 100 trayectos con vosotros, ¿no? Pescando, entre comillas, todas las comillas del mundo plásticos, ¿no? Entre Hondarribia y Motricu.
Sí, la verdad es que Enrique ha hecho un trabajo excelente y desde aquí le mandamos todo nuestro cariño a él y a la familia. Pero sí, porque al final, siendo pescador, pues al final tu objetivo es pescar peces, ¿no? Y el cambio a las basuras, pues él decía, joder, antes solíamos quitar las basuras y ahora nos dedicamos a recogerlas, ¿no? Y yo creo que ha sido muy positivo porque ellos han cambiado de perspectiva y se han hecho, él nos decía, les llevábamos al laboratorio y decía, estos son los microplásticos, ¿no? Y se veía, y estos comen los peces. Y ha habido una concienciación, él se ha dado cuenta de todo el problema y al final, pues la idea de este proyecto también es eso, ¿no? Llegar a los pescadores, a los pesqueros, al sector y a otros también y dar a conocer la problemática y entre todos poder trabajar, ¿no? Para darle una solución.
Uh-huh. Creo que os habéis repartido, creo que os habéis repartido un poquito el trabajo, ¿no? Surfrider, estáis más centrados en el trabajo de recuperación en costas y vosotros, sin embargo, en Azti lo hacéis ya aguas adentro.
Sí, el trabajo es una cooperación en realidad. Efectivamente, cada uno tiene más su matiz definido. Nosotros trabajamos mucho con la cuestión en costa también, porque trabajamos mucho con voluntarios que formamos. Tenemos, por ejemplo, la colaboración desde ya de año con Etsumayena, con los alumnos que ya saben, controlan perfectamente toda la problemática, saben analizar, hacen ciencia ciudadana, es decir, recogen datos que después a nivel científico no resultan ser útiles. Entonces, todo un trabajo que va un poco más allá, ¿no? Sean también educar la gente del entorno. Y sí, efectivamente, nosotros nos encargamos un poco más de comunicación y educación, obviamente ASTI con Riveras Protect, más de la parte tecnológica, tenemos también una parte de drones, por ejemplo, que se está trabajando más desde Iparralde.
Uh-huh. A mí una de las cosas que me ocupa fundamentalmente este asunto es porque todavía no hemos espabilado, o sea, para algo tenemos los contenedores, ¿no? Porque evidentemente que todo lo que llega es porque no estaban los contenedores. No
es tan sencillo. Sería fantástico encontrar. A ver, el problema de la contaminación del plástico es un problema complejo. Entonces, necesitas varias soluciones. Una solución única.
La primera es la reducción.
Eso es. La primera es reducir, eliminar. De hecho, la frase es: el mejor residuo lo que no se hace tendría que ser el lema de en casa de cualquier persona. Después, efectivamente, hay reciclaje, pero considerar que, por ejemplo, por el plástico se considera que no se recicla más del 9% de lo que realmente se mete en el mercado. Uh-huh. Entonces, son porcentajes muy reducidos. La cuestión es encontrar sustituciones a otro tipo de materiales. De hecho, la respuesta de la Comunidad Europea, que nos acaba de llegar hace poco, porque durante esta semana ha sido aprobado definitivamente una directiva europea, la nueva estrategia contra el plástico, que se llama así, de europeo, donde tiene que eliminar desde aquí al 2021 muchísimo producto de uso único. Porque el problema que hemos tenido con el plástico es también un poco la paradoja. Es decir, el plástico es un material que se creó en el año 50 como material duradero. Y nosotros lo hemos utilizado para crear productos de uso único, de usar y tirar. Entonces, la paradoja es eso. De hecho, utilizar el plástico para determinado tipo de producto, como puede ser un ordenador o algo que tiene de todas formas una determinada durabilidad,
no parece lógico, ¿no?
Eso es. El problema del dañino viene cuando se utiliza un material duradero por algo de usar y tirar. La máxima expresión de la paradoja era la bolsa de plástico, que se dice que en pocos minutos se produce, en pocos segundos, a veces pocos minutos la tenemos en nuestra mano, y después emplea más de 400 años, tampoco para desaparecer, porque el problema del plástico es que no desaparece. Se va frantumando en trozos siempre más pequeños
hasta transformarse en lo que hemos comentado antes, otro problema más grande, que es el microplástico.
El microplástico.
Oye, Eva, tenemos que ir terminando, pero déjame que te pregunte. Tú como bióloga supongo que sufrirás lo indecible, ¿no? Yendo en esos barcos, viendo toda esa asquerosidad en el mar, ¿con qué mensaje nos quedamos y despedimos con ello a los oyentes, por favor?
A ver, yo diría con un poco de esperanza también, porque al final sí que trabajamos con pequeños y sí que ves, vas a la playa, ves un montón de plásticos y ahora más que estamos trabajando en esto, ves plásticos en todas partes, pero hay esperanza porque trabajamos con pequeños, como hemos estado desde Castolas, escuelas, hasta Udalecos, como en Oiartzun, en Chingudi, Rugby, en un montón de sitios. Y entonces, pues hay esperanza, los niños saben que es un problema y trabajan.
Pues con esa esperanza nos vamos a despedir. Oiane Cabezas, desde ASTI, y Vanessa Salvo, de Surrider. Gracias por estar esta mañana con nosotros y gracias a Tur por traernos este tema.
Es que ricasco, chicas.
¿Dónde están? Agur.
Agur.